Bueno, Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo muy amado, en ti me complazco. Pues, ¿qué derivaciones podríamos nosotros extraer de la fiesta que celebramos hoy, del bautismo del Señor? Pues quizá algún detalle que nos fijamos en este pasaje, dice: entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Jesús va entre la gente como uno más, no quiere tener ninguna relevancia. Y se realiza este acontecimiento tan central que, sabemos, lo explica Santo Tomás diciendo que a partir de entonces, a partir del bautismo de Jesús, las aguas reciben el poder santificador. Y por eso hay esta gran teofanía, una más dentro de las varias teofanías de la vida de Cristo, y la confirmación de su misión por parte del Padre: en ti me complazco, tú eres mi Hijo. Y una también como consideración con respecto a nuestro propio bautismo: somos bautizados porque Cristo se bautizó, y sucede en nuestra vida lo que sucedió en la de Él. Los cielos se abren, se despeja la puerta cerrada que existía desde el pecado. Otra vez estamos invitados a la vida eterna, al paraíso. El Espíritu Santo baja a nuestra alma y el Padre nos adopta como hijos. El Padre revela que es su Hijo amado, y nosotros somos también sus hijos amados porque recibimos la comunicación de vida de Cristo. Es el bautismo del Señor, una fiesta que tiene también un carácter un poquito nostálgico, porque como sabemos hoy termina el tiempo de Navidad, se cierra el ciclo festivo, empieza el tiempo ordinario, empieza lo normal. Dice la Pacta que se retiren de los oratorios, de las iglesias, todo recuerdo de la Navidad, se retira al niño. Y podemos pensar, bueno, y es triste este domingo, ya no hay fiesta. Y la respuesta es: no, siempre Dios se supera a sí mismo, va más allá. No nos da algo para quitárnoslo después, sino que este niño que ha venido, que se ha aparecido, es nuestro, y es tan nuestro que se nos entraña, que somos Él, que Él es nosotros, Él es cada uno, que somos el Hijo del Padre, que recibimos esta revelación: tú eres el amado del Padre por tu bautismo, por tu transformación en Cristo. Y es el sentido que nos presenta la oración colecta de la misa. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Tú danos, Padre Celestial, parece decir la oración colecta, a estos hijos de adopción tuyos, que no perdamos tu complacencia, que haz que nos conservemos siempre dignos de tu complacencia. Ya somos hijos de Dios. Ya Cristo se va de su realidad visible en la que se ha aparecido, pero se queda su realidad invisible en la transformación de los hijos adoptivos. Pero para eso necesitamos que el Padre nos conserve dignos de su complacencia. Sabemos que nadie está en esta tierra confirmado en gracia, y todos podemos volver a no ser dignos de la complacencia divina. Necesitamos constantemente que baje el Espíritu Santo, que el Padre Celestial nos confirme como hijos. Necesitamos que se aplique sobre nosotros el reino de los cielos para poder mantenerme en esta dignidad de hijo de Dios, porque corro el riesgo siempre o de que se disminuya, o de que se pierda, o de que se oscurezca, o de que me confunda. Y necesito, por tanto, abrirme constantemente a este reino de Dios que me ha traído Jesucristo, y que el Señor empieza precisamente a partir de este momento, ya confirmado en su misión, en su tarea, empieza a anunciar el reino de Dios. Y como decimos cada vez que enunciamos el tercer misterio luminoso, anuncia el reino de los cielos e invita a la conversión. Anuncia el reino, dice, ya está el reino, ya lo tienes. Simplemente abre tu corazón, conviértete, conviértanse. Ya traigo la gracia para que te puedas convertir. Dios hace presente el reino, y entonces somos capaces de decir, yo me abro a la recepción de tu reino. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, venga a tu reino. Pues el tema de esta meditación es conversión, conversión. Porque llegó el reino, convierta, ya está. Casi podría decir el Señor cuando empieza, bueno, así antes yo no estaba, no tendrían pecado, pero como ya llegué y ya les traigo el reino, ya necesitan convertirse. ¿Qué significa conversión? Conversus. Pues versus, sabemos que es ante otro, con el otro, vuélvete al otro, porque el otro está vuelto hacia ti. La conversión es si voy a otra vez a decir, acepto tu mensaje, Señor, vienes a darme el reino de los cielos. Aquí está mi corazón, tengo el grave riesgo de los fariseos que no se abrieron, porque ellos también estaban invitados a la conversión, y como sabemos, el Señor nos dice, bueno, que se conviertan, por ejemplo, los griegos, o que se conviertan los romanos, o que se conviertan los paganos, o que se conviertan los idólatras, o que se conviertan los politeístas, que lógicamente también necesitan convertirse, pero sobre todo conviértanse ustedes que están recibiendo o que tienen cerca el reino de los cielos. Vuélvete a mí, o vuelve a mirarme, porque yo estoy viniendo a ti, y entonces tú puedes responderme con tu conversión, dándome otra vez la cara, como de tú a tú. Pues esta es la temática que nos plantea hoy esta meditación, conversión, estamos al principio del año, sobre todo al principio del tiempo ordinario. Estoy recibiendo el reino de Dios. Recordamos esa pequeña anécdota del cardenal Lustiger, ¿no? Cuando no era cardenal todavía, cuando acababa de ser nombrado arzobispo de París, venía de una pequeña diócesis francesa, aquel hombre que era judío, hacía 20 años, pertenecía a la religión judía, y le preguntaron cuál va a ser el programa pastoral, qué programa pastoral trae, y aquel hombre santo contestó, la conversión del obispo. ¿Qué va a hacer usted aquí en esta diócesis primada, importantísima de París? Pues lo que importa es que el obispo se convierta. Eso es lo importante. El Señor decía, no sé, conviértanse otros, no, conviértete tú, me convierta yo, se convierta él. Cada uno necesita conversión. Y qué bonito es también en este sentido la constante enseñanza de nuestro Padre que, bueno, que con mil formas, con mil imágenes, hablando de sí mismo, decía, yo necesito convertirme. Por ejemplo, cuando quiso que se pusiera en la lápida de su tumba esa inscripción, José María Escrivá de Balaguer, pecator, orate pro eo. Es un pecador. ¿Quién es? Pues un pecador. Es un pecador que ama a Jesucristo, pues es un pecador. Un pecador que necesita conversión. O se decía también a sí mismo, un burro sarnoso. Un burro. Pues, ¿qué hacen los burros? Pues hacen burradas. Y esta persona es una burra, es un burro. Y no solo es burro, sino que además está sarnoso. Necesita que le echen algunos, pues, algunos remedios para que se le quite la sarna, porque tiene la piel dañada, porque tiene esos, pues, como desconchones en la piel que produce la sarna y que da repugnancia, un animal sarnoso, y además burro, pues eso soy un burro sarnoso. O hablaba de su simpatía por las lañas, necesito poner una laña, pues estoy lleno de lañas. Medio sirve todavía a la sopera, pero pues porque tiene el año. O decía, el último trapo sucio de este mundo podrido. El último trapo sucio. Más o menos como la camiseta que traía el Chapo, que está toda puerca. Pues así, el último trapo sucio. Un trapo sucio. Es un trapo sucio. Estoy haciendo constantemente de hijo pródigo. Tengo que regresar a casa de mi padre, tengo que convertirme. Ya tendrán que convertirse los demás, pero yo tengo que convertirme. Yo no sé si los otros, pues, en qué se planteen su conversión. Yo tengo que planteármela en aquello que el reino de Dios me trae y que yo trataré de oír, de discernir. Porque necesito convertirme. O le gustaba mucho decir aquello de Nunc Chepi. Hoy, ahora comienzo. Yo necesito comenzar hoy y qué bonito que yo diga, pues, hijo, tengo esta maravillosa oportunidad, siempre, hasta el último día de mi vida, de volver a comenzar, de recomenzar. De decir, bueno, pues olvídate de todo lo anterior y ahorita en este momento puedes otra vez comenzar. Dice el punto 378 de Forja, me dices contrito, cuánta miseria me veo. Me encuentro, tal es mi torpeza y tal el bagaje de mis concupiscencias, como si nunca hubiera hecho nada por acercarme a Dios. Comenzar, oh Señor, siempre en los comienzos. Procuraré, sin embargo, empujar con toda mi alma en cada jornada. Sé que Él bendiga esos afanes tuyos. Pues estoy como al principio, quizá peor, porque quizá veo más mi miseria, torpeza, concupiscencias. Parece que después de tantos años, pues no hubiera hecho nada por acercarme a Dios. Siempre en los comienzos. Mira, qué bonita actitud, porque es precisamente el principio de la curación. Es la actitud del pecador contrito, que reconoce su pecado, que no tiene este riesgo de ser fariseo. Dice, no, yo no necesito convertirme, yo no tengo la culpa de nada. Yo sí puedo conmigo mismo, yo voy bien, estoy muy satisfecho de mis logros. Plantéenme otra cosa, pero conversión, ¿conversión de qué? Y San José María habla de sucesivas conversiones. No solo pues, que tengo que convertirme del pecado a la gracia, sino siempre tengo que convertirme a algo mayor, a un amor mayor, a una mayor correspondencia de conversión. ¿Qué va a hacer en París? Pues que el obispo se convierta. Si no se convierte el obispo, pues París, pues da igual que tenga obispo o que no tenga. Lo importante es que cada uno, la conversión de cada uno. ¿De qué serviría que yo pusiera, por ejemplo, no sé, conductos de oro a lo largo de toda la arquidiócesis de París si lo que llevan es agua podrida? Si yo no estoy tratando de decir que venga el reino de Dios, que venga el reino de los cielos, yo necesito abrir mi corazón. Pues en un chepi hoy puedo comenzar, recomenzar. La vida interior es comenzar y recomenzar, hacer continuamente de hijo pródigo. Volver, siempre están abiertos los brazos del Padre. Para nosotros encontramos su misericordia. Corazón misericordioso. Hablaba San José María de un plano inclinado. Hablaba de que no nos tomamos vacaciones, de que no nos tiramos a la bartola, que no nos decimos, bueno, ya estoy bien, ya estoy satisfecho. Ya llegué a un nivel adecuado. Y una de esas Catalinas, que escribió, me parece que un fin de año, decía, este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante, leo gracias. ¿Qué vas a hacer en tu camino de la tierra? Luchar por amor, porque el amor te impulsa, el reino de Dios que ha llegado. Jesús anuncia el reino de los cielos e invita a la conversión. Ya está, pues conviértete. Si ya está, conviértete. El amor, el Espíritu Santo, vas a poder luchar, vas a poder darle algo más al Señor, porque Él está contigo, trabajando contigo. ¿Qué te pide? Pues el corazón abierto. Es lo que se precisa. Que tenga buena disposición para reconocer mi miseria y para recibir la ayuda de la gracia. Tiene un librito de distintos autores que, sin embargo, empieza, como casi siempre, pues el autor inicial abriendo sobre la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura e Interpretación, pues el que abre esos estudios es un artículo del cardenal Ratzinger. Y pone, sitúa el problema de la interpretación de la Escritura como, en definitiva, el problema de la fe y de la gracia de Dios, con una pequeña anécdota de la historia del anticristo de un escritor ruso llamado Soloviev, Vladimir Soloviev. Historia del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el que se opone a Cristo? ¿Quién es el que destruye la obra de Cristo? Es decir, la historia del adversario escatológico del Salvador, cómo llega, ¿Cómo se presenta a los creyentes? Pues, ante todo, porque tiene un doctorado en teología obtenido en Tubinga. Supongo que será una universidad muy difícil o muy seria en estudios de teología. Pues el anticristo llega con un doctorado en teología de Tubinga. Y por haber escrito una obra de exégesis reconocida por los especialistas como pionera en este campo. Está muy reconocido como exégeta, ni más ni menos. El anticristo como un famoso exégeta. Con esta paradoja, Soloviev iluminó ya hace casi 100 años la ambigüedad de los métodos modernos racionalistas de interpretación de la Biblia. Toda esa corriente del exégesis racionalista, es decir, bueno, pues aquí vamos a encontrar la verdad profunda, porque vamos a hacer estudios exegéticos, eruditos, con nuestra razón tan penetrante para descifrar los misterios. Y entonces el dogma aparece como un verdadero obstáculo para lograr la recta comprensión de la Biblia en sí misma. Es decir, yo no acepto ya la presencia de Dios, la autoridad de Dios, la revelación de Dios. Yo voy a interpretar los misterios. Yo voy a lograr realmente, pues, como desentrañar las cosas. No es el anticristo. Pues aquí lo que podemos nosotros aprender es que, efectivamente, yo necesito ante todo el ser salvado, el tener el corazón abierto, el recibir lo que Dios quiera indicarme, y por eso poder preguntarle, ¿y este en un chepi ahora para mí, Señor, ¿en qué consiste? ¿Qué tendré que decirte? ¿Qué tendré que hacer para responderte? Porque soy consciente de ser pecador, porque yo no tengo capacidad de ir por mis propias fuerzas hacia ti. Tú lo que me pides es el corazón abierto. Y entonces, pues tendré que decir, ayudado por San José María, para un hijo de Dios, cada jornada ha de ser ocasión de renovarse con la seguridad de que, ayudado por la gracia, llegará al fin del camino, que es el amor. La seguridad que está ayudado por la gracia. Y por eso quizá lo primero que tendríamos que pensar es, oye, tengo que convertirme, por ejemplo, a una vida más profunda de, no sé, de oración, de fe, de manera de vivir la misa, de comulgar, de recibir la gracia, a una intimidad mayor con el Señor, para que pueda actuar esa gracia en mí, para que me pueda llevar como, pues eso, como una pluma que es conducida por el viento, porque yo quiero, ante todo, escuchar y crecer en el proyecto de Dios, para que el Señor me siga reconociendo como hijo y me ayude a que sea siempre digno de su complacencia, a que siempre lo agrade. Pues el reino de Dios ha llegado, conviértanse. Ya cada uno, a lo mejor tenemos que decir, bueno, yo tendré que convertirme en esto o en aquello, en esta virtud, en aquella otra. A lo mejor hay cosas en las que no tengo mucho que convertirme, porque pues, me parece que yo no hay mayor necesidad de que me convierta en algo que ya es un hábito para mí. No sé, pues soy una persona pues, trabajadora, puntual. Pero siempre necesito convertirme a esto, a ser más movido, a ser más iluminado, a ser más llevado por la fuerza de Dios. Pues ese es nuestro destino en la tierra, que el amor nos esté empujando hasta el último instante y luego decimos, Deo, gracias. Todo es gracia. Todo es don de Dios. Es la gracia la que está presente, el reino de Dios. Por eso, pues estamos contemplando este misterio, el bautismo, se abre el cielo, pues por la fuerza del sacramento que yo recibí, pues poco tiempo después de haber nacido, y que desde entonces me ha dado esta realidad, la más maravillosa, que toda mi vida ha sido gracia de Dios, le doy gracias, me la seguirá dando. Tengo la absoluta certeza de que cuento siempre con la presencia del reino que me trajo Cristo, que está a mi alcance en todo momento, que me da la posibilidad de volver a abrir mi corazón para que se realice la conversión. Pues no un chepi, mañana comenzamos el tiempo ordinario. Lo más propio nuestro, pues sí, lo ordinario, lo que no tiene nada de festivo, sino es lo de todos los días, lo de cada día. Y le ponemos a María en sus manos este tiempo ordinario, nuestra vida, mi destino en la tierra, en mi correspondencia, mi conversión, que me consiga las gracias necesarias para mi conversión, que realmente me convierta, que vuelva a empezar, que me abra, que se realice en mí el proyecto de Dios, que aprenda de ella, porque ella también necesitaba conversión, no como yo la necesito. Yo necesito estarme convirtiendo muchas veces del pecado a la gracia, por lo menos de los pecados veniales, necesito estarme convirtiendo, necesito estarme arrepintiendo, o simplemente de los actos remisos que me están retrasando el fuego del amor. Ella no necesitaba convertirse de actos remisos, porque ningún acto suyo era remiso. Pero sí se convertía ¿de qué? Pues de una plenitud de gracia a otra plenitud de gracia. Una plenitud de gracia a una mayor plenitud de gracia. En este planteamiento tan positivo que yo podré tener siempre, decir, pues sí, sí, tú estás con Dios, pero puedes estar más con Dios. Puedes tener un nivel de gracia, pero otra vez viene el reino de Dios y se conviértete, vuelve a abrir tu corazón para que efectivamente el Padre Celestial, como se lo pedimos en oración colecta, nos conceda que, habiendo ya renacidos por el agua y el Espíritu Santo, nos conservemos siempre dignos de su complacencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.